La última vez Cristo sanó a un hombre endemoniado, un hombre que ni podía hablar ni hablar, y todos estaban bien impresionados. Esto estaba en el versículo 22, cuando dice: entonces fue traído a él un endemoniado y ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero a estas alturas los fariseos eran desesperados. Nadie pudo negar que el poder que Cristo tenía para hacer cosas totalmente increíbles. Pero respondiendo en su desesperación, los fariseos cometieron un gran error, un error imperdonable. En versículo 24, ellos dijeron: mas los fariseos al oírlo decían: este no echó fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Esto fue una infamia sin nombre, pero en realidad tiene un nombre en la Biblia. Su nombre es la blasfemia. Pero eso no fue una blasfemia cualquiera. Bueno, Cristo dio explicaciones que comprobaban que lo que dijo a los fariseos era totalmente absurdo. Esto estudiamos en 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ate, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Terminamos ahí en versículo 30, que enseñó que no hay neutralidad en esto. O estamos en la lucha al lado de Cristo, quien es Dios en carne, o estamos al lado del enemigo, luchando en contra del Señor. Aun si hemos hecho una profesión de la fe, porque los fariseos estaban religiosos, tenían gran parte de la Biblia en su conocimiento, pero aquí comprobaron que eran enemigos intensos de Dios. Con esto podemos continuar con versículo 31. Cristo dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aquí inmediatamente podemos ver que hay límites a la misericordia de Dios. Nuestro Dios es un Dios de gran amor. Él está dispuesto a aguantar mucho, a aguantar muchas transgresiones de su santa ley, como ha aguantado en las vidas de nosotros. Nuestro Dios aún está dispuesto a aguantar y a soportar muchas formas de blasfemia y perdonarlas después, cuando haya fe y arrepentimiento en la persona. Vamos a 1 Timoteo. En el 1 de Timoteo 1:12, San Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, pero poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. San Pablo era, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando Pablo blasfemó, no sabía que los milagros de Cristo, el poder general de la iglesia, era del Espíritu Santo. Pero otros fariseos sí sabían. Sabían claramente. Nicodemo confesó a Cristo Jesús en Juan 3. Nicodemo dijo en 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Sabemos, muchos fariseos sabían que eso era el poder de Dios. No todos sabían esto, pero muchos sí. Pero Pablo no era así. Pero tan cruel y tan equivocado era Pablo antes, que forzaba a los hermanos a blasfemar en contra del nombre de Cristo. Como si alguien te agarre y te da muchas amenazas y tú niegas a Cristo. Tú dices que toda la fe cristiana es una broma o una mentira. Pablo forzaba a hermanos a hacer esto. Esto estaba en Hechos 26. En Hechos 26, 9, dijo Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Él estaba ahí participando en la muerte de Esteban. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Forzó a los hermanos a blasfemar. Pero más tarde, Pablo consiguió arrepentimiento y perdón. Podemos decir que San Pedro también caía en el pecado de la blasfemia. Aún después de estar en la fe, aún después de tener un ministerio. Esto está en Mateo 26. En Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces él estaba hablando de Cristo, maldiciendo, una forma de blasfemia. Pero aún así nuestro Dios estaba dispuesto a perdonar y a restaurar a Pedro a su posición en el ministerio. Tan inmensa es la misericordia de Dios. Pero aún así hay un límite. Hay un límite a la misericordia de Dios. Leyendo de nuevo en nuestro texto 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Las personas que hablaban en contra de Cristo cuando Él andaba aquí en el mundo pueden encontrar perdón. Porque unas personas realmente no sabían quién era Él. Pero el poder del Espíritu de Dios en estas sanidades estaba muy claro. Y decir que fue del diablo fue una suprema perversión. Hay personas que cometen pecados y se sienten mal. Se sienten vergüenza. Tienen sus luchas. Sienten tristeza. Hay otras personas que ya son muy duros. Salud. Ni se sienten vergüenza. No sienten nada en su pecado. Después de muchos años de vicio, de delincuencia, el pecado ya es una parte normal de su vida. Y sin embargo, estas personas, todas estas personas pueden encontrar el perdón en Dios cuando hay arrepentimiento y fe. Pero hay otros que son más perversos. La perversión máxima tiene todo en revés. A lo bueno dicen malo. A lo malo dicen que es bueno. Y estas personas eran maldecidas en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 5. En Isaías 5. Y versículo 20. Aquí hay muchas veces dice ay a ciertas personas, y esto es una maldición. En 5:20 dice: ay a los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Tienen todo en revés. Hay personas en la cultura de los Estados Unidos que dicen que la fe cristiana es una forma de maldad. Una forma de maldad que está dañando la cultura. Hay otros que dicen que la homosexualidad, por ejemplo, es algo tan bueno que tiene que tener grandes desfiles mostrando a todo el mundo su perversión. Estos llegan muy cerca a esta forma de perversión máxima. Dice en el primero de Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. A lo bueno dicen malo, a lo malo dicen bueno. Todo está completamente boca abajo. Muchos de ellos han ido demasiado lejos. Pero no me malentienden, no todos los homosexuales son más allá de la misericordia de Dios. No todos han llegado a ese nivel de perversión. Y hay personas que han escapado de esa forma de pecado y están en las iglesias. Y estaban en las iglesias en el tiempo de la iglesia de Corinto. Dicen 1 Corintios 6:9. En 1 Corintios 6:9, Pablo dijo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Efeminados y los que se echan con varones son de esta forma de pecado, de fornicación perverso. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos. Entonces, había personas en la iglesia que antes estaban así. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, muchos de ellos pueden, sí, llegar a la misericordia de Dios, pero hay otros que han cruzado ya la línea. Están perdidos para siempre. Y así fue con los fariseos de este capítulo. Vieron lo bueno que Cristo hizo. Y dice, oh, es por el poder del Belcebú. Vieron cosas muy buenas, dijeron, eso es lo máximo maldad. Y así cometieron un pecado imperdonable. Y ellos no serán extendido la misericordia jamás. Y eso explica por qué Cristo hablaba así con ellos, de una manera muy diferente, muy extraña, en Mateo 23. Cristo dijo a los fariseos en 23:32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? También en Juan 8, hablando con ellos, en 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, es interesante, ellos están diciendo a Cristo, tú estás obrando por el poder del diablo. Y Cristo está diciendo, tú eres de tu padre el diablo. ¿Cómo van a saber quién tiene la razón? Se acusan el uno al otro de la misma manera, pero Cristo nos va a dar la llave de entender esto. Pero mientras estamos en Juan, también en Juan 10. En Juan 10, 14, Cristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. No dijo que dio su vida por toda persona, pero dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Después, más adelante, en 25, hablando con los fariseos, dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Muchos en nuestros tiempos quieren corregir la Biblia aquí y decir, no, es que no son ovejas porque no creen. Pero no, Cristo no está hablando de esta manera. Dice, no creen porque no son ovejas. Cristo dijo que dio su vida por sus ovejas, pero estos fariseos no estaban en la categoría de sus ovejas. Bueno, regresando al texto de hoy, en versículo 33, estamos llegando al medio, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esa es la llave. Personas confundidas pueden decir, mire, ellos dicen que Cristo echa fuera demonios por el poder del demonio. Cristo dice de ellos, tu padre es el diablo. ¿Cómo vamos a saber quién tiene razón? Es muy fácil. El árbol se conoce por su fruto. Pensando así, todo es más fácil. Si ustedes miren los edificios grandes o las organizaciones en todos lados de las sectas, de los mormones, por ejemplo, los testigos falsos de Jehová, puede ser muy impresionado. Si escuchan a diferentes maestros falsos en la televisión, también es fácil confundirse por sus palabras. Pero Cristo enseñó que es más fácil simplemente mirar al fruto que está producido por su vida. ¿Cómo son los que siguen sus enseñanzas? Regresando a Mateo 7, Cristo dijo en Mateo 7, 15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo dijo que estas blasfemias imperdonables salió de los fariseos porque eran totalmente corrompidos por dentro. Fue evidencia de lo que ellos tenían dentro de su ser. Los fariseos hablaban mucho de Dios. Tenían la apariencia, querían la apariencia de personas que seguían a Dios. En Mateo 23, 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero eran falsos. Eran en posiciones de autoridad. Y siempre ha habido falsos, muy altos en las instituciones de la religión. Pero falsos eran aún. Por sus frutos los conoceréis. Cristo también dijo en Mateo 23, 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El pueblo estaba engañado pensando que estos hombres en el liderazgo realmente representaban a Dios, y Cristo vino exponiendo que no, de ninguna manera. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Objeción, tal vez alguien está pensando, ¿por qué los evangelios están tan llenos de enseñanza de los fariseos? Es que no escuchamos nada más de fariseos, fariseos, fariseos todo el tiempo, parece. Estudio Juan, puros fariseos. Lucas, puros fariseos. Estoy harto de escuchar de fariseos. Respuesta, es cierto, el Espíritu Santo ha dedicado mucho espacio en la Biblia a ellos y a su apostasía y a su perversión intensa, pero hay razones. Su error siempre está tratando de regresar a la iglesia. Vivimos en tiempo de muchos fariseos modernos que han entrado en las iglesias y quieren ocupar posiciones altas para avanzar a ellos mismos y para avanzar sus economías. Tenemos que estar personas alertas. Por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a la última parte, 36 y 37, últimos dos versículos. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el día del juicio, y todos serán presentes en ese día de juicio, será necesario dar cuenta por cada palabra. Cada palabra vana, cuanto más cada palabra de los chismes, o cada palabra cruel, que a veces en las parejas las cosas no andan mal y una persona empieza a herir el otro con una palabra cruel y después una venganza. Tendremos que dar cuenta por los insultos, por las quejas, por las murmuraciones. Y imagino que será un poco incómodo tener al Dios omnipotente interrogando a nosotros, diciendo, ¿por qué tenía que expresarte de esta manera? ¿Qué vamos a responder? Especialmente cuando Dios ha sido tan claro en su palabra. Vamos a Efesios 4. En Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Eso está sugiriendo que con tus palabras puede contristar el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí dice claramente que podemos contristar al Espíritu Santo con el poder de la lengua. Claro, la blasfemia en su contra era un pecado de la lengua también. Pero aquí dice que es posible contristar el Espíritu Santo con nuestra manera de hablar con otros. Conclusión es que la lengua es bastante poderosa. Dice en Proverbios 18. En Proverbios 18 y 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Bastante poder en la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tu lengua te puede causar muchos problemas. Vamos a Proverbios 10. Estamos llegando al fin. Proverbios 10 y 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la barra es para las espaldas del falta de cordura. 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Los que no saben controlar con dominio propio su boca, siempre tienen una calamidad muy cerca. Lista a caer, versículo 31, ahí en el mismo capítulo. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Con las quejas, con las murmuraciones, es posible apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Esto se enseña en 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5 y 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es lo que pasa a veces cuando hay contienda entre una pareja. Uno dice algo, si se malinterpreten o si era cruel, entonces voy a devolver mal por mal. Y después otra venganza. Y todo va de mal en peor. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una cosa es andar dando gracias por todo, aun en tiempos difíciles. Pero aquí en el mismo contexto dice en versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Es posible contristar, apagar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, preparando para tomar la Santa Cena, vamos a examinar cómo hemos usado nuestras bocas, nuestras lenguas el mes pasado. Y si uno tiene que arrepentirse de algo, quiero orar por ti. Doctrina. Antes que nada, no hay perdón si no hay un arrepentimiento verdadero con un cambio de vida. Aquí en Mateo 12 estudiamos en 31 cuando dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Muchos ven eso y dicen, ok, Dios tiene que perdonar a todos, a todo. Pero no es así. Está hablando en el contexto de un perdón, una vida nueva. Muchos creen en nuestros tiempos, y yo vi personalmente personas ayer, muchos hermanos estaban predicando en la playa, estaba muy bonito, y vienen incrédulos hablando y dicen, no, pues Dios es bueno, va a perdonar a todos, a todo. Esa es la manera de pensar de muchos. Viven en ignorancia. Pues si Dios es bueno, tiene que perdonar a todos. Pero hay que pensar de esto un momento. Un juez no puede simplemente perdonar todos los criminales que vienen a su corte. Si un delincuente entró en tu casa en medianoche atacando a tus seres queridos violentamente y después agarrado por la policía y va enfrente de un juez y el juez dice, porque yo soy buen juez, te voy a dejar libre. ¿Te va a decir que es un buen juez o vas a gritar, juez malo, ¿dónde está la justicia? Y nuestro Dios también es un juez justo. Todo lo que fue expiado, pagado en la sangre de Cristo será perdonado y habrá arrepentimiento. Todas las demás ofensas con sus ofensores serán pagados en el infierno para siempre. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Último punto. Lo que vimos en este capítulo, lo que la Biblia enseña, es que es posible estar más allá de la misericordia de Dios. Dicen Hebreos que Esaú buscó arrepentimiento, le fue negado. Y en otras partes, Hebreos 6, ya terminando. En Hebreos 6 hay algunas de las amonestaciones más espantosas en la Biblia. En Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, por sus frutos los conoceréis. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así hablaba en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito en el contexto de cristianos judíos, quien estaba pensando en apartarse de la fe y regresar al judaísmo. Y tiene algunas de las amonestaciones más fuertes en toda la Biblia, pero enseña que un hombre puede estar más allá del alcance de la misericordia de Dios. Último texto, Hebreos 10. Hebreos 10, 26. Los fariseos, algunos no sabían del poder de Cristo, que realmente era del Espíritu Santo. Nicodemo sabía, se arrepintió. Pablo no sabía, más tarde se arrepintió, recibió el perdón. Pero hay personas que saben que es la verdad y de todos modos siguen adelante en el pecado. Y por eso dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Está hablando de personas que han sido bautizadas, han estado en la presencia del Espíritu Santo, han recibido las bendiciones de la iglesia. Y después dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conclusión, debemos de tomar estas amonestaciones y estas enseñanzas sobre el pecado imperdonable y la enseñanza sobre la lengua como advertencias de tomar en serio qué es caminar con Dios. Que es realmente llevar el nombre de Cristo diciendo que somos nosotros sus seguidores. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. No queriendo apagar del poder del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Si tú estás viviendo en pecado, sabiendo la verdad, pero tercamente abrazando tu pecado, es mejor que te abstengas en esta mañana de participar en la Santa Cena. Hasta que pones tu vida en orden, rogando a Dios el poder de cambiar. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio lo que es ese llamamiento de caminar contigo, Señor, y especialmente de participar en tu Santa Cena. Si alguien tiene que arrepentirse, Señor, en este momento, si alguien está viviendo una vida doble, una vida de hipócritas, dale, Señor, ese poder de perdonar, de no endurecer su corazón más y más, sino de recibir de una amonestación de amor, para que esta persona rompe de una vez con estas tentaciones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para unas peticiones de oración antes de participar en la Santa Cena.